Pues mira, si os soy sincero, he cogido la costumbre de haceros una introducción al podcast y créedme que en esta ocasión lo merece. Estáis ante un programa que es bastante especial porque hemos traído a Paz Velasco. Paz Velasco conoce muchísimo, tiene un amplio conocimiento de todo lo que es el mundo de la psicopatía, y eso le lleva a tener un amplio conocimiento de delitos de sangre, otro tipo de delitos como pedofilia, pederastia y un montón de delitos de este estilo. Dejadme que os haga un pequeño índice de lo que se va a tratar en este programa y ya valoráis si os interesa o no, porque entiendo que es un programa largo y necesitáis un índice previo. Vale, voy allá. En primer lugar, vamos a hablar de la fantasía. La fantasía como factor de riesgo. ¿Una fantasía qué es? No deja de ser una historia mental que un sujeto se monta para generarse un placer a sí mismo. Llega un punto en el que esta fantasía no es suficiente y, por ejemplo, en el caso de la pederastia, se pasa de la fantasía al consumo. Pero con el consumo pornográfico vuelve a pasar lo mismo. Perdemos esa sensación de saciedad, por así decirlo. Y entonces necesitamos algo más. Y de ahí se puede pasar o no al acto. Pero como el acto no es perfecto, o al menos no es tan perfecto como la fantasía, allí es donde se produce la reiteración delictiva. Yo no profundizo más. Os quería simplemente decir lo que es la fantasía para que no penséis en El Señor de los Anillos, que por cierto me encanta. Bueno, El Hobbit, El Señor de los Anillos, por desgracia no lo he visto. Siguiente, una vez hablamos de la fantasía, pasamos a hablar del refuerzo, el refuerzo positivo que puede tener una persona en relación con estas fantasías. Por ejemplo, la masturbación. Si yo miro un vídeo de algo, imaginemos un vídeo relacionado con la zoofilia y me masturbo, corro el riesgo de que al final asocie esas imágenes al placer. Y del mismo modo, si yo ya de por sí tengo fantasías con menores y lo acompaño de masturbación, estoy dando un refuerzo positivo a esa conducta que lo que va a hacer nuevamente es prolongarla, agravarla e incluso hacer que se reitere. Esto puede funcionar incluso en delitos expresivos. De hecho, se hablará un poco en el programa ligeramente sobre cómo esto se podría aplicar, por ejemplo, a los hurtos o a otro tipo de delitos, incluso a conductas cotidianas. Todo este tema del refuerzo. Hablaremos también de cómo algunos grupos que comparten el gusto por los niños, comparten el tema de la pedofilia, se refuerzan entre ellos porque tejen comunidad. Hablaremos de esto, pero más adelante. Una vez hemos hablado de la fantasía y del refuerzo, vamos a tratar un tema clave. ¿Los psicópatas pueden rehabilitarse? Los psicópatas también tienen esto de las fantasías, pero relacionadas, evidentemente, cuando son asesinos, porque un psicópata no siempre es un asesino, con escenas de muerte. ¿Se puede rehabilitar al asesino en serie o no se puede rehabilitar al asesino en serie? Más adelante también trataremos el mismo tema de la rehabilitación, pero con pedófilos y pederastas. Pero reitero, eso va a venir más adelante. Acto seguido hablamos de la empatía. Una vez hemos hablado de la fantasía, el refuerzo y la rehabilitación, vamos a ver si estas personas realmente tienen empatía o si no la tienen y cómo nosotros, de una forma muy sencilla, podemos saber si estamos ante una persona empática o una persona que, por el contrario, no tiene ni un ápice de empatía. Acto seguido hablamos, perdonad que digo acto seguido mucho, después hablamos de las posibles ventajas de tener psicopatía y eso nos lleva a hablar del psicópata corporativo, tema muy interesante. Damos un pequeño giro a la entrevista y pasamos a hablar del primer grado penitenciario. Oye, José Bretón, Ana Julia, ¿esta gente debe ir al primer grado? Yo lo dejo aquí y lo desarrollamos en la entrevista. ¿Cómo es la conducta de un psicópata en prisión? Os sorprenderá lo que vais a escuchar, os lo puedo garantizar. ¿Cómo se comportan los psicópatas en prisión? ¿Son problemáticos? ¿No lo son? ¿Son lo más peligroso que hay? La respuesta os garantizo que os va a sorprender. Y como no puede ser de otra forma, cerramos este bloque con la prisión permanente revisable. Hablamos un poquito sobre ella. Hecho este bloque, en el que se tratan sobre todo temas relacionados con la psicopatía, damos un giro a la entrevista y pasamos a hablar de pedofilia y pederastia. Hablamos de cómo una persona puede llegar a convertirse o puede llegar a cometer este tipo de actos y si la atracción es algo que se puede remediar o no se puede remediar. Acto seguido hablamos del activismo. Efectivamente, la pedofilia, hay grupos que luchan porque se normalice y se considere un gusto sexual como cualquier otro. De esto hablaremos también porque al final es un factor de riesgo y un factor sobre todo de refuerzo positivo. ¿Se pueden tratar a estas personas? ¿Pueden recibir tratamiento? Esa es la cuestión que veremos justo después de hablar de lo que os acabo de comentar. Este sería el segundo bloque. Y una vez hablamos de ello, pasamos al tercer y último bloque de victimología. Un bloque en el que vamos a explorar cómo viven las víctimas de estos tipos de delitos que son tan fuertes como, por ejemplo, agresiones sexuales o menores abusados. y veremos cómo los medios de comunicación pueden llegar a revictimizarlos. Cerramos la entrevista con una última pregunta importantísima. Le preguntamos a Paz Velasco, ¿qué papel debería tener el criminólogo y la criminóloga en el sistema penal y penitenciario? Yo no me alargo más, aquí os he cascado 5 minutos de introducción. Ahora valoraréis si el programa os interesa o no, pero yo creo que sí. Os dejo con la musiquilla y disfrutadlo. Bienvenidos a otro programa de Crimifair. Hoy tenemos una invitada muy especial y también tengo un compañero distinto. Ya sabéis, yo cambio de compañeros, hoy soy muy infiel con mis compañeros y me los voy cambiando cada 2 por 3. Yo tengo aquí a mi lado al gran Cristian. Cristian, ¿qué tal? Preséntate.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un placer estar aquí. Bien, me llamo Cristian Rodríguez, estoy concluyendo el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad por la Universidad Internacional de Valencia. He hecho la mención de investigación privada, he hecho unas prácticas preciosas también en un despacho de detectives y, cómo no, como todos los que estamos ahora mismo escuchando este podcast, soy una persona apasionada por la criminología y lo voy a seguir diciendo y me lo voy a tatuar en la piel, mira tú por dónde.
Perfecto, y luego tenemos a la invitada estrella, que seguro que solo con decir su nombre ya sabéis quién es, seguro que sí, es Paz Velasco de la Fuente. Cristian, haces los honores de presentar a Paz, aunque realmente no haga falta porque seguro que ya la conocen todos los oyentes, pero...
Además, que quien esté escuchando este podcast creo que sabe a lo que viene a escuchar. Es una criminóloga que no necesita presentaciones. Además de criminóloga, es jurista. Es profesora de la Universidad Internacional de Valencia, donde he tenido el placer de tenerla como profesora en la asignatura de victimología y donde también es profesora en el máster de criminología. También su especialidad es en personalidad psicopática y delitos violentos. Es escritora del libro que creo que era ya por la 7ª edición, que es Criminalmente, y además que ahora hace pocas semanas presentó su libro Homo Criminalis, El crimen a un clic, los nuevos riesgos de la sociedad actual. Además, es divulgadora en su página web, Criminalmente. Creo que también está también publicando diferentes artículos en diferente empresa electrónica. Y creo que no hace falta más presentaciones. Con decir Paz Velasco ya es suficiente.
Sí, totalmente. ¿Qué tal estás, Paz?
Hola. Pues bueno, estoy súper feliz de estar con vosotros, de esta invitación, de esta increíble presentación. Y bueno, muy, muy, muy agradecida porque en España somos muchos y muy buenos los criminólogos que hay. De modo que gracias por escogerme.
Te queríamos hacer una pregunta porque, claro, tú pasaste de ser abogada, que estabas trabajando en el mundo jurídico y de repente cambiaste al mundo de la criminología. ¿Eso se debió a alguna experiencia que te marcara, algún caso que te dejara huella o algo similar y dijeras, ostras, voy a cambiar y voy a ponerme a estudiar esta ciencia que es la criminología en lugar de seguir ejerciendo como jurista?
Bueno, la verdad es que sí, sí que hubo un punto de inflexión que hizo que, bueno, pues que decidiera colgar la toga y dedicarme al 100% a la criminología. Yo acabé mis estudios de criminología en la Facultad de Barcelona en el año 2005 y a partir de ahí, bueno, empecé poquito a poco haciendo un máster, haciendo después un posgrado. Me he ido especializando en las conductas violentas y en la personalidad psicopática, porque para mí el psicópata es el mayor depredador del planeta. Y no hablo solo del psicópata criminal. Me estoy refiriendo al psicópata corporativo, al psicópata integrado, al psicópata emocional. Y lo que ocurrió fue que, bueno, pues hubo un momento en el que yo compaginaba criminología en el campo de la investigación y de la docencia y mi actividad como letrada en sala. Y finalmente ocurrió algo que me hizo decantarme por abandonar mi zona de confort, algo que llevaba haciendo muchísimos años, y empezar, bueno, a divulgar la criminología, a escribir, a dar conferencias, a dar clases ya muchísimo más en serio. Y esto me ha ayudado a, bueno, sobre todo a descubrir cuál era mi pasión. Las pasiones a veces se descubren cuando menos te lo esperas. Y en mi caso, tuve que tomar una decisión entre lo que más amaba, que era el derecho, o la nueva pasión que había surgido a raíz de trabajar en determinados casos, en investigar determinados temas, en hablar con determinados delincuentes. Y finalmente, pues bueno, decantarme por la criminología. Hoy en día os aseguro que no hay nada que me haga volver ponerme a entrar en sala ni volverme a colgar la toga, os aseguro.
En el libro Paz, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, porque no me lo había planteado, al menos de ese modo, pero tanto para lo que es asesinatos como para otros tipos de casos de pederastia, hablas de las fantasías como un auténtico factor de riesgo. No sé si nos puedes explicar un poco cómo una fantasía que empieza generando placer por sí sola acaba por exigir al individuo que vaya dando progresivos pasos hasta que puede o no llegar a cometer un acto que a todo el mundo pues, puede sorprender y que la gente puede no comprender.
Si me permites, Alejandro, voy a leer una frase que he escrito hoy mismo. He escrito hoy mismo cuando me habíais dicho que íbamos a hablar de este tema y que me ibais a entrevistar, y os la leo textualmente porque además así la he compartido en todas mis redes. Es la siguiente: el paradigma del asesino en serie reside en la criminogénesis de sus actos, es decir, en las fantasías que comienza a elaborar en su infancia más temprana y que van a ser las que alimentan y creen el guión criminal futuro. Es decir, las fantasías, tanto en el caso de los asesinos múltiples sistemáticos, es decir, en el caso de los asesinos en serie, como por ejemplo en el caso de los pedófilos, son, digamos, la base de sus conductas futuras. Me explico. Por ejemplo, estas fantasías no vamos a verlas en otro tipo de asesinos múltiples, como por ejemplo los asesinos múltiples en un solo acto, los asesinatos o asesinos en masa, porque estos vamos a ver que tienen unas motivaciones diferentes. Pero ¿qué ocurre en estas fantasías? Como muy bien has dicho, como factor de riesgo. Lo que ocurre es que en estas fantasías ocurren tres cosas importantísimas. Primero, empieza a una edad muy temprana y estos niños comienzan en esas fantasías, las empiezan a idear, las empiezan a crear tras unas determinadas experiencias traumáticas que viven en su propia casa y en su entorno. En estas fantasías hay un primer elemento importantísimo, que es que cambia el rol. Ellos, cuando recuerdan, rememoran determinados actos o determinadas conductas que han sido llevados sobre ellos como víctimas, en su fantasía el rol cambia. Él deja de ser la víctima y ya en esa fantasía tan temprana comienza a ser el victimario. Según va creciendo, estas fantasías comienzan a tener un contenido y una estructura. Sadismo, gratificación sexual, poder y control sobre la víctima, muerte, violencia. Finalmente, esta fantasía comienza a alimentarla a través de una serie de inputs y elementos externos que ve, que lee, que observa a través de determinadas conductas que lleva a cabo, consumo de pornografía, unos primeros intentos o ese periodo de ensayo en los que espía a una vecina, en los que roba alguna prenda porque comienza a tener esa parafilia fetichista. Y luego hay una etapa muy importante en estas fantasías, que es lo que se conoce como el acting out o el paso al acto, una serie de elementos y de pautas que hacen que se acerque por primera vez a un crimen real. Fijémonos una cosa, estas fantasías que son totalmente recurrentes, va elaborándolas, va creándolas, va nutriéndolas, como os he dicho, de elementos externos, pero llega un momento en que la fantasía a este sujeto le satura, necesita más. Como tú has dicho, en un primer momento, esa fantasía le gratifica su necesidad psicológica, su necesidad emocional o su necesidad sexual. Pero esta fantasía, que no deja de ser recurrente y que deja de ir alimentando con otros elementos del exterior, llega un momento en que le satura y necesita un paso más. El paso es pasar a la acción. De ahí que pase por el acting out. Comienza a hacer dibujos, por ejemplo, comienza a comprar algunos elementos para poder atacar a sus víctimas, una cuerda, unas bridas, comienza a comprar material relacionado con la parafilia que tenga, comienza a seguir algunas mujeres, comienza a espiar algunas mujeres, y de ahí, de esa fantasía, da el paso a su primer crimen. ¿Qué ocurre con este primer crimen, Alejandro? Lo que ocurre es que nunca va a ser ni tan gratificante, ni tan perfecto, ni va a durar tanto como ha durado en su fantasía. Cuando este sujeto fantasea, en su mente puede estar estrangulando, agrediendo, torturando a su víctima minutos, horas, días, porque esa fantasía he dicho que es recurrente. Cuando llega el momento de cometer el acto, de cometer el crimen real, evidentemente lo que dura la vida de esa víctima, el comportamiento que tenga sobre esa víctima, va a ser mucho más efímero. Esto puede provocarle una frustración importante o una gratificación. Y esto tiene importancia, ¿en dónde lo vamos a ver? En el periodo de enfriamiento. Cuando un sujeto, esta fantasía que ha llevado a la realidad, realmente le satisface bien, porque se parece mucho a lo que él ha fantaseado y además se lleva algún tipo de souvenir o de trofeo, recordar que son cosas diferentes, de la escena del crimen o de la víctima, va a tardar más tiempo en volver a matar, va a haber un periodo de enfriamiento más largo. Pero el sujeto que tras el crimen vive una frustración porque no ha sentido esa gratificación o bien no ha cumplido la necesidad que él buscaba, va a tener un periodo de enfriamiento más corto y va a volver a matar. En definitiva, estos sujetos no van a dejar de matar per se, por sí mismos, excepto casos muy contados que tenemos, como Edmund Kemper o Alfredo Galán en España, hasta que sean detenidos. ¿Por qué? Porque su meta, su objetivo es cumplir lo más cercano posible, lo más vívido posible y lo más real posible sus fantasías. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez que mata a una víctima, el siguiente asesinato, cuando empieza a planearlo en su mente, en esa fase interior del iter criminis, va añadiendo elementos, de modo que jamás va a poder llevar a cabo en la realidad la fantasía, porque es imposible por tiempo, por características de la víctima, por características de elementos, etc. De modo que hasta que estos sujetos no son detenidos, no paran de matar. Y yo la pregunta que os hago a los dos es, ¿cómo podemos trabajar con las fantasías de estos sujetos? Porque es algo interno, es un elemento subjetivo, es un factor de riesgo subjetivo, tanto para los asesinos en serie como, por ejemplo, para los pedófilos.
Claro, es complicado, ¿no? Es un poco como cuando la fantasía y la realidad es como cuando compras algo por AliExpress y luego te llega algo que no tiene nada que ver, ¿no? Que te decepciona. Incluso puedes volver
a... Es un periodo de frustración. Correcto. Te frustras y a lo mejor tu respuesta es escribir a AliExpress o poner un anuncio en una red social de alto impacto diciendo no compréis aquí porque esto es esto o lo otro. Entonces, fíjate cómo una fantasía se termina convirtiendo en una reacción negativa ante la frustración de lo que tú has ideado o fantaseado o con lo que has imaginado. Yo muchas veces pongo el ejemplo en mis clases de la típica mujer u hombre que fantasea con su vecino y que finalmente consigue una cita. Y está semanas preparando esa cita y resulta que luego es un chasco. Entonces, ¿va a intentarlo una segunda vez? Sí, a lo mejor se compra otro tipo de ropa, se compra un perfume más caro, le lleva a un restaurante más íntimo, porque si su objetivo es querer tener una relación con este sujeto, va a intentar introducir cada vez más elementos para que su fantasía se cumpla. Pero cuando llega el momento de la verdad, no es como ella lo ha imaginado o como él lo ha imaginado, exacto.
De hecho, lo quería comentar, que al final todos estos procesos que acaba cometiendo no deja de ser eso, una experimentación. Va intentando, tiene esas filias, va experimentando, va viendo que diferentes caminos, como por ejemplo Edmund Kemper, que lo has mencionado muy bien y además que fue muy bien caracterizado en Mindhunter. Ya comenta que va experimentando y al momento que cuando has tenido una privación de libertad donde no has podido realmente dialogar y socializar con diferentes chicas o mujeres, ahí está esa frustración, lo cual intenta experimentar. Empieza luego a probar diferentes metodologías, lo cual, a lo que tú me... la pregunta que nos estabas lanzando. Yo creo que al final, aparte de hacer una terapia cognitivo-conductual con este tipo de individuos, de hacer... De explicar esa neutralización que están haciendo y decirles, pues mira, esto no está bien por ciertas cosas, es enseñarles también a lo mejor a generar habilidades sociales, porque parte de esa frustración que tienen es por esa ausencia de habilidades sociales, las cuales le llevan a cometer ese tipo de actos tan aberrantes.
Exacto. Pensad que os he dicho que empiezan a fantasear en edades muy tempranas. Y se empiezan estas fantasías que van recreando y que van, bueno, digamos, creando en su propio mundo, mundo que consideran un refugio, porque él ahí tiene el control absolutamente de todo, se van apartando de su entorno y de la realidad, una realidad que les hace daño, una realidad en la que no están cómodos, una realidad en la que no encuentran su sitio. Por eso, cuando se habla tanto de asesinos en serie, se habla de esta doble identidad. Esa identidad que él ha creado en su propio mundo, en su imaginación, en su fantasía, y luego la fachada compensatoria que muestra a los demás, un buen vecino, un buen amigo, un buen padre de familia, pero esa doble identidad, esa fractura, ocurre a una edad muy temprana. Es ahí cuando empieza a haber esa bifurcación entre una fachada compensatoria que tendrá ante todos y esa otra vida, que es la vida oculta de un asesino en serie.
Y con esto de las fantasías, que en realidad se podría llegar a aplicar a todo, porque yo lo pienso, por ejemplo, yo con 14 años así me gustaba hacer parkour, nunca fui muy bueno, debo decirlo, pero el simple hecho de que yo quisiera hacer un salto y no me saliera como yo quería, lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y me imagino que esto pues se podría extender a otro tipo de delincuencia expresiva, incluso los menores que quieren hacer el hurto perfecto para luego faltar o cualquier cosa. Yo te quería preguntar, porque claro, la fantasía al final es como una especie de fuente de satisfacción. Entonces, a través de la masturbación, por ejemplo, se podría lograr un refuerzo positivo que podría agravar la situación o incluso podría crear una nueva fantasía o un nuevo problema en la persona, cortándolo o algo así.
Exactamente, has hecho una cosa muy interesante y que forma parte de este guión criminal. El sujeto cuando fantasea puede tener dos tipos de refuerzos positivos. Puede tener un refuerzo positivo cognitivo, visual, auditivo, pero el refuerzo positivo más grande que hay para estos sujetos es tener una gratificación sexual a través de la masturbación, de modo que vincula esa imagen, por ejemplo, violenta, esa conducta agresiva, esa tortura, esos cortes que está haciendo en su fantasía una mujer con una gratificación sexual, de modo que vincula desde ese mismo momento esa conducta agresiva, violenta, con la gratificación sexual. Y ahí está el quid de la cuestión, el por qué la gran mayoría de asesinos en serie se les denomina, y así los denominó ya Ressler y Douglas, homicidas sexuales, ¿de acuerdo? Ese refuerzo positivo que hacen de esa fantasía es la que después llevan a la realidad. Y has dicho una cosa muy interesante, que fallas o no consigues esa satisfacción, y esto es un elemento importante que explica el por qué la agresividad de algunos asesinos en serie va increciendo. Es decir, cuando empiezan a ver que realmente no pueden llevar a la realidad lo que han imaginado, o que aun llevándolo a la realidad no les supone esa gratificación sexual o no satisface esa necesidad emocional o psicológica, la siguiente vez van a ser mucho más agresivos, van a introducir nuevos elementos, ataduras, ligaduras, a lo mejor incluso una tortura, un maltrato psicológico. Es decir, van a buscar más elementos para emplear en su nueva víctima. De modo que, fijaros, ya en la génesis de su siguiente crimen siempre va a estar alimentado de nuevos elementos.
Y todo esto, claro, tiene que ser complicado en sí de rehabilitar una vez, porque imagino que aquí suspensiones, bueno, imagino no, es un hecho, las suspensiones de pena de prisión nos podemos olvidar, y una vez dentro de prisión existen programas para que personas que han cometido delitos de sangre puedan salir adelante.
Bueno, tenemos que ver qué tipo de personas son. Es decir, sabemos que tenemos un tipo de delincuente, de agresor, de asesino, de homicida, de violador, que es el psicópata, es decir, este sujeto con ese trastorno antisocial de la personalidad, con unos rasgos de personalidad muy concretos, que además esto lo han dicho muchísimos investigadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, que el día que alguien descubra un tratamiento para poder, vislumbrar un poco de luz en el tema de la psicopatía, se ganará el premio Nobel, y estoy totalmente de acuerdo. A día de hoy sabemos que la psicopatía como tal, y estoy hablando de la psicopatía pura, es decir, la psicopatía primaria que define Robert Hart y que aparece magníficamente explicada y expuesta en muchos de sus libros, sobre todo en Sin Conciencia, no hay manera de que desaparezca o que disminuya. El psicópata, tenemos que pensar una cosa muy interesante, y es que en prisión normalmente se porta de modo excepcional. No solo se porta de modo excepcional, sino que consigue premios y recompensas, ayuda a otros reclusos. Yo conozco muy bien el caso de Javier Rosado, que daba clase en la biblioteca, daba clase de matemáticas, ayudó a la alfabetización de algunos presos que estaban allí que no sabían ni leer. Es decir, el psicópata es uno de los sujetos que, aparte de ser un camaleón, tiene una capacidad adaptativa brutal. ¿Cómo podemos tratar a los psicópatas? La mayoría de expertos, yo sigo mucho y conozco muy bien a Kevin Dutton, el autor de uno de los libros que más ha vapuleado la sociedad y el ámbito de la sociología y la psiquiatría desde el punto de vista de la psicopatía, el hecho de qué podemos aprender de los psicópatas. Establece y además afirma que no hay ahora mismo ningún tratamiento para poder hacer que este sujeto deje de ser como es, porque no solo es un trastorno de personalidad, es una forma de ser. Si yo os pregunto a los dos que cómo puedes hacer que una persona ciega de nacimiento, cuando tiene 23 años, le trates de explicar la diferencia que hay entre el fucsia, el rosa chicle y el rosa oscuro, cuando ni siquiera sabe cuál es el concepto de rosa, ¿cómo puedes hacerle entender lo que es ese color y los diferentes matices? Sabemos que la psicopatía es algo innato biológicamente hablando, es decir, es una anomalía neurológica. Y hemos visto hace muy poco un caso donde se ha demostrado a través de una neuroimagen ¿dónde reside esta psicopatía? Entonces, ¿cómo le explicas a un psicópata que no somos objetos, que no pueden cosificarnos? ¿Cómo explicas a un psicópata que no puede poner por encima de los derechos de los demás sus propias prioridades? Es decir, el psicópata tiene dos tipos de empatía. Una la tiene y de otra carece de ella, pero la simula. Tiene una empatía que para mí me parece muy interesante, que es la empatía cognitiva. Un psicópata sabe lo que es la alegría, el amor, la tristeza, el odio, el daño, el dolor, claro que lo sabe. Pero ¿es capaz de sentirla? Yo os voy a poner un ejemplo de alguien con el que trabajé durante mucho tiempo, una persona con rasgos de psicopatía altísimos, que cuando tú preguntas a un psicópata o a una psicópata que te defina una emoción, no saben. Si a cualquiera de vosotros os digo, ¿me puedes definir qué es el amor o qué es la felicidad? Me lo vais a poder definir no solo porque tenéis empatía, sino porque sois capaces de tener esta experiencia desde el punto de vista personal. Sois capaces de vivir esa emoción. Alguien que conoce solo el concepto de amor, felicidad, odio o la propia empatía, te lo va a definir de modo cognitivo, pero no te lo va a saber definir de modo emocional. Y esto no lo digo yo, esto está demostrado, y uno de los mayores neurocientíficos que hay en nuestro planeta, que es James Fallon, lo explica perfectamente. Él explica que yo tengo un cerebro de psicópata, yo soy un psicópata. Yo quiero a mi mujer, bueno, sí, la quiero porque es mi mujer. Y cuando le preguntas por sus hijos, él te dice, bueno, más que mis hijos son mis colegas, son mis amigos. No saben definir las emociones. Os invito a que un día hagáis la prueba, y si conocéis a alguien que tenga determinados rasgos de psicopatía, le preguntéis por determinadas emociones a ver cómo os las definen. Os vais a sorprender.
Esto es curioso, yo este experimento me lo anoto. A ver, Cristian, defíneme el amor.
¿Quieres que te define el amor? Prefiero decírtelo fuera de cámara. No, por favor, no me perfiléis.
No, en serio, hacer la prueba, es decir, todas las personas que tenemos esa capacidad empática y que somos capaces de gestionar nuestras propias emociones, aunque a veces se nos vayan de las manos, cuando tenemos delante a personas que están o que son camaleones y grandes imitadores de emociones, porque claro que los psicópatas lloran y claro que los psicópatas hacen que sienten, pero en cuanto se dan la vuelta, simplemente están actuando, son los mejores actores del mundo. Hacer la prueba, preguntarles, ponerles en ese aprieto y que os expliquen también cuál ha sido su experiencia más emotiva en su vida.
A ver qué os dice. Ventaja incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos delitos que se cometen, que en realidad son puramente emocionales, por arrebatos o cosas así, o bueno, simplemente una baja tolerancia al estrés, esto, el psicópata como tal, sería inmune, ¿eh? Tiene sus cosas, pero a esto concretamente se podría decir que simula, tiene que ser complicado simular el estrés también, ahora que lo pienso.
Exacto. Bueno, hay un capítulo de libro, si me permitís, que hablo de por qué la psicopatía y el liderazgo tienen tantos puntos en común. Por ejemplo, y se puede llegar a tener además una profesión bastante importante. Y explico por qué, por ejemplo, algunas profesiones de alto riesgo, bueno, pues es importante que determinadas personas que están en esos ámbitos tengan determinados rasgos que definen o que están dentro de lo que se define como psicopatía. Ojo, esto no quiero decir que esos profesionales sean psicópatas. Estoy diciendo que tienen una serie de rasgos que facilitan que puedan acceder a determinadas profesiones. Todos sabemos y somos conscientes de que no cualquiera es capaz de ser un bombero, o que cualquiera es capaz de trabajar en desactivación de explosivos. Es decir, no digo que sean psicópatas, digo que hay determinados rasgos que aparecen definidos dentro del trastorno antisocial de la personalidad que ellos tienen, porque sabemos que la psicopatía no es un botón de soy psicópata o no soy psicópata, no, la psicopatía es gradual. Estamos hablando de dos ámbitos, el factor interpersonal y el factor emocional, ¿de acuerdo? Entonces, esa ausencia de miedo, esa, digamos, capacidad de estar concentrado en altos momentos de estrés, no la tenemos todos. Esa capacidad para gestionar situaciones en las que una persona normal y corriente entraría en pánico. Ellos no entran en pánico. Son elementos que hacen que determinados sujetos lleguen a la excelencia profesional en unos campos y que otros puedan tener profesiones que no cualquiera serían capaces de tener, precisamente por esos rasgos. O pensemos en las élites de determinados cuerpos militares del mundo. Tienes que tener una serie de características que se asemejan mucho a los rasgos que tienen algunos psicópatas.
Sí, de hecho, este tipo de personalidad psicopática, incluso en situaciones bélicas, son los que realmente son bastante exitosos a la hora de mandarlos a ciertas circunstancias, las cuales se necesita esa capacidad de actuar fría y firmemente.
Exacto.
A lo cual también, yo al menos esto lo considero como, también es un, la persona psicopática tiene una capacidad de adaptación bastante importante. Uh-huh. Principalmente porque, como antes mencionabas también Alfredo Galán, que también ayudaba a los diferentes presos, sacó también una carrera universitaria, realmente este tipo de capacidad que tiene de adaptarse, ¿qué podría ser realmente? Una forma también de que también tiene además muy buena conducta. Esto lo hacía realmente a lo mejor quizás por su propio ego, porque a lo mejor su motivación realmente era la de aparentar buena persona que se está rehabilitando, resocializando porque quiere salir y volver a retomar.
Correcto, eso
esa
es.
Esa vida normal. O quizás también por una forma también de tengo la capacidad de manipular mi entorno a mi antojo.
Exacto. Por un lado está ese beneficio. Ellos saben que portándose de esa manera, bueno, pues van a obtener una serie de beneficios en un lugar donde están privados de libertad y donde pues, detalles como pues, poder trabajar, no es lo mismo trabajar en la lavandería que trabajar en la biblioteca, por ejemplo, pues tienen una serie, saben que van a tener una serie de ventajas. Y luego además disfrutan con algo muy importante que has dicho tú, Cristian, que es con esa capacidad de manipulación. Ellos saben perfectamente que cuando están llevando a cabo estas conductas, están mostrándose como no son. Y les encanta, porque saben que los demás están viendo a quien realmente no es. Te pongo un ejemplo. Hay una metáfora al principio de la película American Psycho, que es brutal, y es cuando nuestro protagonista, Norman Bateman, creo que se llama, si no me equivoco, Bateman seguro, o mejor Norman, me he equivocado el nombre, se está quitando una mascarilla. Y hay un monólogo interno entre su yo persona y su yo psicópata. Y es alucinante porque en 4 minutos define perfectamente al psicópata corporativo, a ese psicópata que llega a las altas esferas en el ámbito empresarial y profesional, y según va hablando, se va despegando esa mascarilla que lleva puesta, y cuando acaba, realmente se mira al espejo y dice, sí, este soy yo. Entonces es brutal. Pues a ellos les pasa lo mismo. Es curioso, y lo digo porque me parece importante recalcarlo, cómo todas estas personas, Angie, Patrick Nogueira, Bretón, en prisión son presos modélicos. No sí, tienen claro, ningún problema con nadie, con ningún funcionario, con ningún compañero. Tienen los mejores puestos dentro de prisión, hacen amigos enseguida, tienen un séquito, ese grupo de seguidores a los que ellos saben a quién manipular, inclusive muchas veces a algunos funcionarios de prisiones, unos evidentemente porque les manipulan, otros por respeto y por miedo. ¿Y cuántas veces habéis oído que un psicópata ha dado problemas en prisión? Nunca. Es el preso modélico, porque lo que quiere es salir de ahí cuanto antes. No es que se porte bien porque está aprendiendo de sus errores, o está aprendiendo de, o se arrepiente, o tiene conciencia de lo que ha hecho. No. Simplemente lo hace por conseguir un objetivo, y el objetivo es salir cuanto antes y obtener beneficios penitenciarios. Eso se vio muy bien en Javier Rosado.
Este tipo de personas, como por ejemplo José Bretón o Ana Julia, cuando los van a encerrar, les ponen el primer grado, porque claro, tiene dos vertientes, ¿no? El de manifiestamente inadaptado, que es quizá podría encajar, y el de extremadamente peligroso, que allí, por ejemplo, José Bretón, yo no sé hasta qué punto podría ser peligroso, pero claro, cuando miras los requisitos o los ítems que ellos valoran, te dicen el delito cometido. Claro, por esa regla de tres, cualquier persona que cometa un delito de sangre iría a primer grado. ¿Tú cómo valorarías que esto se hiciera así? Porque quizá podría llegar a ser contraproducente incluso.
Exacto. Vamos a decir lo que es el primer grado, por si hay alguien que no lo tenga claro. Sí. Hay 3 grados en prisión. El primer grado, que es el grado grado cerrado. El segundo grado, que es el que permite el movimiento, las actividades, etcétera, dentro de prisión. Y el tercer grado, que permite una semilibertad, puesto que solamente se va a prisión a pernoctar. El primer grado implica la mayor privación de libertad dentro de las diferentes posibilidades que prevé nuestro sistema penitenciario, con solo 2 o 3 horas de patio al día y además una vigilancia constante. Has dicho 2 cosas muy importantes. El primer grado se aplica a aquellas personas que se considera que tienen o son de una peligrosidad extrema, y aquellas otras que tienen una incapacidad para convivir dentro del sistema penitenciario normal, que sería el segundo o el tercer grado. Fijaros, aquí tenemos que analizar algo. ¿Qué es la peligrosidad extrema?
Claro, exacto. ¿Peligroso para quién, no? Habría que valorar...
¿Peligroso para otros funcionarios? ¿Peligroso para otros compañeros? ¿Peligroso para sí mismo? ¿Con la intención reiterada de conductas que puedan llevarle al suicidio? Es decir... Fijémonos una cosa. Hemos dicho que la peligrosidad extrema se considera, por un lado, aquellas personas que cometen delitos contra otras personas, delitos de sangre, agresiones sexuales, o que pueden agredir incluso a compañeros o a los propios funcionarios. Fijaros, para poder hablar de estas dos características, en primer lugar, considero que es importante tener en cuenta cuál es la naturaleza de los delitos cometidos en un historial criminal. Los casos que hemos dicho, estamos hablando de una conducta criminal. Bretón, Ana Julia, Patrick Nogueira, vale, es un cuádruple asesinato, pero aunque en el caso de Patrick Nogueira sí que es verdad que hay una conducta con 17 años que apuñaló a su profesor en el colegio, o Bretón. Es decir, creo que uno de los elementos es lo que ha pasado con Boris, el que acaba de entrar en prisión y es a los últimos que se le ha sentenciado con PPPR. Un historial delictivo. Un historial delictivo implica que hay una carrera delictiva en la que puede haber una versatilidad criminal o en la que puede tratarse de un sujeto, para mí es importante ese dato, que haya pertenecido o pertenezca a una organización criminal o a una banda armada terrorista. Es decir, estamos hablando de una peligrosidad extrema de aquellos sujetos que hay una historia de vida, una historia delincuencial que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo y en el que arrastra muchas víctimas. En el caso que hemos hablado de Bretón, en el caso de Angie, Javier Rosado, Patrick Nogueira, ambos han cometido delitos muy graves, ambos han cometido delitos muy extremos, han quitado la vida y de una manera, además, diferente en todos ellos, digamos que el caso más grave y más paradigmático sería el de Javier Rosado, un psicópata primario con altos rasgos de sadismo. Pero sí que hay que decir, y esto lo digo apoyándome en jurisprudencia y en penalistas a los que admiro, que el hecho de que coincida la peligrosidad criminal y la incapacidad para poder mantener en prisión esa libertad por miedo a que haya conflictos, no son factores que conlleven necesariamente a un primer grado. Pensemos que el primer grado como tal y tal y como se ha estipulado en nuestro reglamento penitenciario puede contravenir las bases de un sistema orientado al cumplimiento de la pena que se trata que sea lo más normalizada posible desde el punto de vista personal y social. De modo que, ¿qué considero yo que debería estar en primer grado? Todos aquellos sujetos que tengan un historial delictivo violento, agresivo y antisocial con una, temporalidad. En el caso que hemos mencionado, los cuatro se han detectado como psicópatas primarios. Los cuatro se portan fenomenal en prisión. En el caso de Patrick Nogueira, sí que es cierto que está separado, pero está separado por miedo a que otras personas le lesionen a él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, Boris, estoy segura que ha entrado ahora a cumplir la pena de prisión permanente revisable y estoy segura que está en primer grado. Está en primer grado no solo porque es un peligroso, tiene una peligrosidad extrema, sino porque probablemente tendría muy poca, bueno, digamos que no le importaría en absoluto atacar a algún otro compañero o incluso algún funcionario. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en el historial delictivo de este sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, el primer grado tiene que cumplir estos dos requisitos, pero también tenemos que tener en cuenta un historial delictivo previo. Vale que Bretón ha cometido un crimen aberrante, que Patrick Nogueira ha cometido cuatro asesinatos, que Javier Rosado, que por cierto ya está en libertad, asesinó a una sola persona, pero yo creo que tenemos que valorar también, como juristas, como criminólogo, cuál es la función de la prisión, que ahora os diré cuatro matices, y que debemos valorar muy bien cuál es esta peligrosidad extrema. Yo creo que el hecho de que puedas poner en peligro la vida de otros compañeros o otros funcionarios es algo a tener muy en cuenta. Y los psicópatas no van a poner en peligro la vida de otro compañero o de otro funcionario porque lo que les interesa es portarse bien para salir cuanto antes y obtener esos beneficios de los que hemos hablado antes.
Has mencionado personajes como José Bretón, Ana Julia Quezada, Patrick Nogueira, Boris y ahora hace poco Igor el Ruso. Todo este grupo de gente ahora mismo se le ha aplicado la pena de prisión permanente revisable. Uh-huh. Mi pregunta es si se necesitan 18 años para poder acceder al tercer grado. Yo que al menos desde mi perspectiva es que estar 18 años privado de la libertad para intentar resocializarlo fuera de la sociedad, ¿no puede ser que haya una falta luego de adaptabilidad a la nueva sociedad a la cual luego se va a someter cuando vaya a salir en tercer grado?
Exactamente, sí.
Además, faltan datos.
Sí, no sé cómo enfocar la respuesta. A ver, a todos nos queda claro qué es la pena de prisión permanente revisable que se introdujo en nuestro Código Penal en la reforma del año 2015 y que está estipulada como respuesta punitiva ante 8 delitos concretos. Es decir, estamos ante una pena excepcional. Olvidémonos de que estamos ante una cadena perpetua, ante que es inhumana. Es decir, yo he escuchado muchísimas cosas acerca de la pena de prisión permanente revisable, pero si es una imposición excepcional y solo se aplica para 8 tipos de delitos, es precisamente porque se considera que son delitos donde hay un elemento de peso importante, que es la reincidencia. Como sociedad, y vosotros sois criminólogos, el fin, evidentemente, de la prisión, el fin de la pena, de la respuesta punitiva, es la reinserción y la resocialización de los delincuentes. Pero no es la única función, no es la única finalidad que tiene la prisión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que además hay que ser justos con el daño que ese sujeto ha cometido, hay que ser justos con las víctimas y además hay que dar una seguridad a la sociedad para evitar reincidencias. Imaginémonos igual el ruso cuando vuelva a salir, que en un perfil de reincidente lo tiene. Entonces, no solo podemos hablar de que la pena de prisión, sin entrar en la revisable, la pena de prisión tiene esa función que establece el artículo 25 de nuestra Constitución de resocializar y rehabilitar, sino que también considero que tiene 2 funciones más, que es la reparación de la víctima y de las víctimas colaterales, de las víctimas directas, y además tiene otra función, que es la prevención. Como criminólogos, ¿qué nos preguntamos siempre? Nos preguntamos el porqué de los delitos, de las conductas delictivas. Y además, tratamos de prevenir. ¿Cuál es el problema en el que yo creo que esto daría para otra entrevista? Si me estás preguntando si yo creo que determinados sujetos con la pena de prisión o con la pena de prisión permanente revisable van a salir resocializados, eso es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo tratar de resocializar a un psicópata primario que tratar de resocializar a un asesino, a un sicario o a un sujeto que ha sido, digamos, o ha estado en la cúspide de una organización criminal. ¿Por qué? Porque la resocialización y la rehabilitación de cada uno de estos sujetos que están en prisión va a depender de por qué cometió el crimen, de cuáles han sido sus motivaciones. Si estamos hablando de fantasías, ya nos encontramos con una primera piedra. Si estamos hablando de gratificación sexual, ahí tenemos que aplicar otro tipo de tratamiento a partir del SAC. Si estamos hablando de personas que trabajan para y por la delincuencia organizada, ahí tenemos otra motivación. Es decir, esta resocialización, esta reinserción, tiene que ser trabajada en prisión dependiendo de cuál sea el perfil de estos sujetos. Y a la pregunta que no voy a contestar hoy, porque así nos vemos otro día, de si se reinsertan o se resocializan los psicópatas primarios como Javier Rosado, que ya lleva muchos años en libertad, creo que podemos tener un debate, traer varios casos a la palestra y dar nuestra opinión como criminólogos, como 3 criminólogos que somos, para ver si se resocializa o lo que ocurre es que sabe que dentro de sus capacidades cognitivas e intelectuales, no es que tenga miedo a volver a delinquir por entrar en prisión, sino que lo que no quiere es volver a estar privado de libertad. Entonces, ¿eso es resocializar o es decir, no aprender del castigo, sino decir, bueno, es que como me ha pasado esto, yo voy a seguir con mis conductas, pero voy a inhibirme en determinados comportamientos? ¿Sabéis de algún psicópata, y esto os lo pregunto ahora a vosotros, que haya cumplido prisión en nuestro país y que cuando haya salido haya vuelto a asesinar?
Lo desconozco. Yo en mi caso lo desconozco por completo.
Pues os invito a que este fin de semana miréis, indaguéis un poco en la red y a ver si encontráis algún psicópata de los que han, o sea, que haya estado, que se haya determinado por un informe médico forense y por un psicólogo clínico y un psiquiatra, que es un psicópata primario con un trastorno antisocial de la personalidad, se ha vuelto a delinquir. Sí. ¿Y cuál es el índice de reincidencia de los psicópatas en determinados delitos?
Claro, aquí se podría interpretar, y seguro que será, porque al final la buena imagen le gusta a todo el mundo y se interpretará como un éxito del tratamiento, ¿no? Cuando en realidad el fundamento de la reincidencia, o de la no reincidencia en este caso, no ha sido en absoluto el paso por prisión. Bueno, sí ha sido el paso por prisión, pero no los programas que se han podido aplicar a estas personas. También en prisión yo veo un problema muy típico cuando intentan tratar a alguien, que es que, claro, se trata a la persona, pero luego cuando esa persona sale vuelve al mismo contexto que tenía antes, que puede ser un contexto lleno de factores criminógenos en general. Sale con más años, también es cierto, eso le podría llevar a no delinquir tanto, pero al final vuelve al mismo entorno, con los mismos factores criminógenos a su alrededor, con menos habilidades sociales, más desconectado. Al final es el binomio reinserción, seguridad, es tan complejo.
Mucho.
Yo te quería preguntar, creo que vamos más o menos por la mitad, un poquito más, y me gustaría dar un giro a la entrevista y hablar de otro gran tema que mencionas en Homo Criminalis, que es sobre el mundo de la pedofilia y la pederastia y de cómo Internet ha hecho que florezcan definiciones, bueno, técnicas de neutralización como nunca las había habido antes, por el tema del activismo. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo funciona esto del activismo, porque creo que mucha gente se puede llegar a sorprender.
La verdad es que la base del activismo de la pedofilia, donde se han creado en la red, como vamos a ir comentando ahora, páginas web, blogs, sitios de encuentro de pedófilos digitales, o los, como a mí me gusta llamarlos, los e-predators, la base está en sus distorsiones cognitivas. Es decir, es cierto que la atracción sexual hacia los niños, hacia los menores, es un factor de riesgo para que estos sujetos consuman material de explotación sexual infantil y, cuando se dan unos determinados factores, puedan traspasar esa conducta que es la observación y el consumo de ese material a una conducta que es el delito de abuso sexual infantil, con lo cual pasaríamos ya ante el sujeto pederasta. Si bien es cierto que esa atracción es un factor de riesgo, hay un factor de riesgo que es mucho más importante y que me gustaría incidir en él, y son las creencias o las distorsiones cognitivas que tienen estos sujetos. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva es una alteración de la percepción y en determinadas afirmaciones personales que afirman, justifican o minimizan la gravedad de determinados actos y comportamientos para así negar, bueno, pues una responsabilidad. La distorsión cognitiva más potente que tienen los pedófilos en general, ahora entraremos en cuál tienen los pedófilos digitales, es el hecho de que ellos no hacen ningún daño. El observar a un menor, el ver cómo un menor está jugando en el parque, o el ver a un menor a veces desnudo, niños muy pequeños desnudos en la playa, eso no supone ningún tipo de delito, porque forma parte de mi intimidad, forma parte de mis fantasías, y como sabemos, nuestro código penal es un código penal del acto. Lo que se castigan son conductas, no pensamientos, no fantasías. De modo que estos sujetos argumentan que el hecho de que ellos fantaseen o les atraigan los menores no están cometiendo un delito. Y per se es así. ¿Qué ocurre con los pedófilos digitales? Que la distorsión cognitiva aumenta, porque ellos son consumidores de vídeos, de fotografías, se bajan este material, lo comparten, lo coleccionan. Y la mayor distorsión cognitiva que tienen estos sujetos es, pero a ver, yo no toco a los niños. Yo jamás en mi vida he tocado a un menor. Yo no estoy victimizando a nadie, simplemente desde mi casa observo a un menor. Y no se dan cuenta que para que ellos observen esa fotografía o esa imagen, ha habido un productor de material de explotación sexual infantil que ha abusado de ese niño o que le ha indicado o incluso le ha coaccionado para poder hacer esas imágenes y ese vídeo. Otra distorsión cognitiva que tienen sobre todo los pederastas es que el hecho de tener sexo con niños no es problemático. Son los niños los que a veces incluso les provocan, cuanto antes empiecen a tener relaciones sexuales, mejor para su crecimiento. O incluso que el sexo con niños es inofensivo porque la sexualidad es algo natural. ¿Qué ocurre con estas comunidades y este activismo en Internet, que incluso tienen su propia simbología? Bueno, antes, como os he dicho, el pedófilo merodeaba por parques, por piscinas, en las playas, pero la llegada de Internet les ha otorgado, pues bueno, digamos, una oportunidad de ser invisibles, y de crear comunidades que tampoco son ilegales per se, pero donde contactan e interactúan entre ellos. Esto no solo les lleva a apoyarse entre ellos, a contar lo que sienten, a contar por qué les gustan los niños, a compartir e intercambiar este tipo de material, sino que puede llegar incluso a hacerles creer que su decisión, su atracción sexual por menores, esta parafilia que aparece en el DSM-5 y en el CIE-10, que es la pedofilia o la pederastia, porque clínicamente no se diferencia entre pedofilia y pederastia, solo se diferencia a nivel jurídico, es algo normalizado. Es decir, ellos abogan por la normalización de estas conductas. Cuando el pedófilo descubre en Internet que no está solo, que hay foros, comunidades, chats, páginas web e incluso se han llegado a crear partidos políticos que abogan, defienden y buscan la normalización de las conductas y las relaciones sexuales entre adultos y niños, y ven que toda esta cantidad de hombres tienen sus mismas preferencias sexuales, esto se convierte, como muy bien decía antes Alejandro, en otro refuerzo positivo para que sigan consumiendo este material de explotación sexual infantil. De modo que aunque os parezca increíble y nos parezca increíble como sociedad, y estos pasos, este avance en la modernidad nos ha llevado a pasar de tener unos pedófilos que, como he dicho, era el hombre de los caramelos a las puertas de los colegios, a tener millones, y digo millones, de sujetos tras una webcam que interaccionan con menores, que se hacen pasar por adolescentes, que bajan vídeos, fotografías, intercambian, coleccionan. El pedófilo digital es el nuevo hombre del saco, es el hombre del saco del siglo XXI. Y además se apoyan entre ellos. Estas comunidades, que como he dicho, no son ilegales, les sirve de refuerzo positivo entre ellos para intercambiar, contar cómo se sienten, qué son, e incluso para pedir, como he dicho, la legalización de esta conducta. De modo que, para terminar de contestar esta pregunta, el activismo pedófilo en Internet no solo puede provocar que aumente el consumo del material de explotación sexual infantil, sino que muchos pedófilos, tras el consumo recurrente, reiterado, continuo de este material, necesiten imágenes cada vez más duras, más aberrantes, más crueles, y esto haga que ese mercado que hay que de todo este material cada vez sea más extremo. Todos sabemos que cuando vemos una película 30 veces nos deja de gustar o deja de hacernos sentir determinadas emociones. En el caso de la pedofilia digital pasa eso. Hay diferentes etapas, hay una escala de 10 tipos de material de explotación sexual infantil y va en grados. Cuando un pedófilo digital deja de excitarse o deja de obtener gratificación sexual, como hemos dicho antes, reforzada por la masturbación mientras consume este material, va a querer más, cada vez más extremo y cada vez más aberrante.
Entonces, Claro, es que esto es complicadísimo porque hay una serie, y además es lo que he dicho antes, hay una serie de factores aquí increíbles. El tratamiento en este tipo de sujetos tiene que ser complicado, no ya solo por los factores individuales que tienen, sino porque cuando salen, esa comunidad que les había estado reforzando sigue existiendo. Entonces...
Perdón.
Sí, el es realmente fructífero el tratamiento que se pueda dar a este tipo de delincuentes, porque imagino que, claro, al final una atracción es inevitable, pero el ejercicio de autocontención es algo que quizás sí que se puede entrenar un poco más, pero con tanto refuerzo positivo alrededor puede ser muy complicado.
Exacto, tenemos que tener en cuenta tres ideas importantísimas. No es lo mismo, y ahora explicaré lo que es si queréis, un pedófilo preferente, igual que un pederasta preferente, que un pedófilo o un pederasta de desarrollo. En segundo lugar, no todos los pedófilos consumen material de explotación sexual infantil ni utilizan refuerzos positivos. Muchos pedófilos simplemente se sacian a través de las fantasías, no consumen absolutamente nada. Y en tercer lugar, no todos los pedófilos se terminan convirtiendo en pederastas. Hay muchos pedófilos patológicos, es decir, esta parafilia clínica que aparece en el DSM-5, que son conscientes de lo que les está pasando y acuden por voluntad propia, aunque es un número muy pequeño, a ser tratados por especialistas. Es decir, acuden a psiquiatras y a psicólogos clínicos para poder evitar estas fantasías recurrentes. Son los mínimos. La mayoría, y sobre todo en nuestro país, y podéis consultar las estadísticas de las personas que terminan en tratamiento, son sujetos que ya están cumpliendo condena. ¿De acuerdo? Son sujetos que ya se les ha pillado con material de explotación sexual infantil en el ordenador, bien que pertenecen a una red de pedófilos, o bien porque se ha convertido en un pederasta y ha cometido un delito de abuso sexual contra menores. Entonces, la mayoría de ellos reciben este tratamiento en prisión. Y no es lo mismo tratar a un pedófilo que solamente ha consumido este material de explotación sexual infantil y que nunca ha llegado a estar en contacto físico con un menor y a cometer un delito de abuso sexual, que el sujeto como este que conocemos de hace unos años, el sujeto, el pederasta de Ciudad Lineal, que, bueno, además de esta planificación y este modus operandi y esta conciencia forense tan brutal que tenía este sujeto, se le puede aplicar. De modo que tenemos que partir de esta idea. No es lo mismo aplicar un tratamiento para un sujeto que se nutre de fantasías y de imágenes que de un sujeto que abusa sexualmente de un niño.
Sí, es una situación en la cual lleva un proceso, que de hecho hemos estado hablando ahora mismo también cómo es las fantasías, el desarrollo de esa conducta mediante las parafilias que puedan desarrollar, más luego cuando empiezan a cometer el acto criminal y se convierten ya en agresores, todo lo que es el proceso del el iter criminis. Uh-huh. Hemos tratado diferentes agresores y también su resocialización y volver a rehabilitarlos en la misma sociedad, pero también hay un elemento muy importante que se acaba también quedando en el olvido, o peor todavía, que acaba siendo criticado por cómo luego actúa, que es la víctima, esa correlación víctima y victimario. Tenemos diferentes victimologías donde está la primaria, la secundaria, la terciaria. La primaria, como también fue el caso mediático, como fue el de la manada. Sufrió esa victimización directa y que luego, posteriormente, cuando ya empezó ya toda la sentencia, todo ese proceso jurídico, esa persona, esta chica empezó luego a retomar su vida y volver otra vez con resiliencia a retomar sus hábitos normales. Hubo también una cierta crítica por la misma sociedad hacia que volvió a tomar esa conducta, la cual luego parece ser que está luego en la teoría del etiquetado, que es como ha sido violada por un grupo, tienes que actuar como tal. Aquí te lanzo la pregunta, ¿no crees que la sociedad también está ayudando a revictimizar y todo lo contrario, a no darle esas herramientas para que esa persona vuelva otra vez a retomar su vida?
Así es. Dentro de esta victimización secundaria, que muy bien has comentado, Cristian, yo hablaría dentro de esta secundaria de una victimización mediática y de una victimización social. Es decir, es increíble que pensemos que una víctima de una agresión múltiple como ocurrió en Pamplona, creamos o pensemos que lo racional y lo que toca, por decirlo de alguna manera, sea que esa chica se recluya en su casa casi sin salir, sin comer, sin vestirse, sin peinarse, que es una respuesta que sí que tienen muchas víctimas, por esto es un elemento que podemos detectarlo, sí que tienen muchas víctimas que están sufriendo abuso sexual por parte de una persona muy cercana. Hablo de niñas y adolescentes. Pero, en este caso, ¿por qué la sociedad espera esa respuesta? ¿Por qué la sociedad espera que esta mujer se recluya en su casa y no retome su vida cuando es esa resiliencia la que tanto victimólogos como criminólogos tratamos de enseñar, de valorar y de reforzar para que olvide por esa situación traumática que ha pasado? Entonces, ¿qué? Cuando una mujer es agredida sexualmente, ¿tenemos que hacer como se hacía en la Edad Media o como se hacía incluso en la España franquista, de rechazarla y de que se quede en casa? Porque estamos casi culpabilizándola de su propia victimización o culpabilizándola porque vuelve a su vida normal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar de vivir? ¿Dejar de ser ella misma? Bastante es haber sido víctima de un delito y de un delito tan traumático como puede ser una agresión sexual múltiple para que el resto de las personas, la sociedad, incluso los medios de comunicación, traten de apuntarla con el dedo y decirla: es que no tienes derecho a sentirte bien, no tienes derecho a retomar tu vida. Tú tienes que estar en tu casa encerrada, llorando. Y dentro de 5 años, pues ya veremos si puedes salir a la calle. Y la culpa de esto la tiene la sociedad y la culpa de esto la tiene los medios de comunicación, porque no sabemos como sociedad gestionar la victimización porque no la entendemos. No entendemos qué es la victimización secundaria. Todo el mundo tiene claro que es una victimización primaria. Soy víctima de un delito, me pasa esto. Pero nadie explica a la sociedad qué implica que tu nombre salga una y otra vez y otra vez y otra vez en las noticias, en los medios de comunicación, que se hagan documentales sobre ti. Eso no lo explican, no lo entienden. ¿Por qué no hay criminólogos en los medios de comunicación explicando a determinados periodistas, basta, basta? Esto es la victimización secundaria. Y estos son los efectos que tus comentarios hoy en este programa de televisión o tus comentarios en tu columna periodística va a producir en esta víctima. Se desconoce, Cristian. Yo creo que se desconoce. Y es un error, porque esta victimización social y esta victimización mediática, aunada a una mala gestión de una victimización primaria, si no tienes los elementos y las herramientas adecuadas y no eres lo suficientemente resiliente, puede provocar que una víctima termine dejando de ser quien es. Y conocemos muchos casos que han ocurrido en este país.
Yo, perdona, Cristian, que te he interrumpido.
Ahí va a hacer mi speech. Son factores psicosociales los que al final acaban viendo que estamos repitiendo ciertos patrones de antiguas generaciones, pero aplicadas a la agresión y a la victimización. Es como cuando antiguamente se te muere un familiar y durante varios años tienes que llevar un duelo. Tienes que demostrar a la sociedad que tu padre, tu marido, tu mujer, lo que sea, ha muerto. En este caso se te tiene que poner realmente a la víctima la etiqueta a la frente de he sido víctima de una violación, en este caso grupal.
Exacto.
Del mismo modo que luego encima estamos revictimizando ya no solamente socialmente, sino que también la vida de la misma víctima está siendo parte del ganado, que forma parte del mediatismo. Por lo tanto, ¿qué respuesta le estamos dando a la víctima? Que tiene que seguir con esa misma línea, que tiene que ser una víctima, ya de por vida. ¿Qué es lo siguiente que me queda? ¿Llorar? No sé, ¿le vamos a provocar también el suicidio? Que subamos las estadísticas de suicidio. Sí, por lo tanto, nos falta todavía, creo que un par de, tristemente, de años para poder evolucionar y entenderla y aplicar la empatía.
Exacto, es que sabemos perfectamente que los medios de comunicación tienen un poder y una influencia brutal en la sociedad. Es que brutal, no somos conscientes de que una noticia puede cambiar los hábitos de una familia, que una noticia puede cambiar los miedos de una sociedad. Es decir, yo creo que ahora evidentemente no tenemos la prensa que han tenido, por ejemplo, Estados Unidos, ese amarillismo, como comento con el caso de la Dalia Negra. Aquí hemos tenido un periodo de oscurantismo donde en la prensa evidentemente solo podía salir lo que el régimen político decía. Pero sí que hay veces que la prensa se ensaña con determinados casos, con determinadas víctimas, da mucho protagonismo a los criminales y se olvida de determinadas víctimas, incide mucho en casos mediáticos cuando 2 días antes ha ocurrido el mismo delito en otro lugar geográfico y ni siquiera se sabe por qué unos sí, por qué unas víctimas son tan mediáticas y otras ni se las conoce. Es decir, todo esto es un debate importante porque si se cometen determinados delitos y una tipología de delitos se deberían mostrar como tal en los medios de comunicación, pero yo entiendo que no se puedan salir todas las víctimas de agresión sexual, pero ¿por qué si salen todas las víctimas de violencia de género? ¿Por qué no salen todas de agresión sexual? ¿Por qué no salen todas las víctimas de abuso sexual infantil? Por supuesto, dentro de esa privacidad y salvaguardando los derechos del menor. Entonces, a mí hay una cosa curiosa y es que cuando el caso de Diana Kerr, que fue súper mediático, había un padre que casi no se le escuchaba hasta que al final alguien le hizo una entrevista y dijo: a mi hija lleva desaparecida mucho más tiempo que Diana Kerr y parece que no haya existido mi hija. Entonces, también preguntémonos, como criminólogos, ¿qué hace que unos casos salten a los medios de comunicación de una manera exacerbada y que solo se hable de ellos y otros estén en el más grande y doloroso oscurantismo para las familias de esas víctimas? ¿Por qué? ¿Qué hace que un caso sea mediático y otro no?
Al final, yo creo que los medios de comunicación tendrían que tener unos niveles de cuidado exquisitos porque yo lo veo tal que así. Imaginémonos que tenemos un muro delante y no podemos ver lo que hay detrás, que sería la realidad. Los medios de comunicación serían una persona que está sentada encima del muro y que te cuenta lo que hay detrás. Entonces, construyen una realidad y en función de lo que digan, es lo que has dicho, crean miedos, crean realidad, en resumen. Yo, Paz, te tendría aquí muchas horas porque la conversación está siendo muy agradable, pero sé que en poco tiempo ya tienes que marchar. Entonces, sí que me gustaría hacer una pregunta de cierre. Uh-huh. Creo que es obligatoria hacerla, que es: ¿cómo considerarías la importancia de que la criminología estuviese presente tanto dentro de prisiones como antes de prisiones, en la fase de sentenciar? ¿Cómo considerarías que la criminología realmente puede aportar aquí un valor del que actualmente se carece?
Yo creo que la figura del criminólogo puede estar desde el mismo momento en que una persona es detenida y un abogado coge el caso, haciendo un informe criminológico sobre este sujeto, y en las diferentes fases del proceso. Es decir, podemos coadyuvar a la fase de instrucción, por supuesto. Podemos ofrecer una serie de datos de ese sujeto, analizando su historia de vida, analizando sus conductas, analizando su evolución delictiva, analizando su entorno y, sobre todo, analizando el porqué. ¿Por qué has cometido este delito? ¿Qué te ha llevado a esta conducta? ¿Qué te ha llevado? ¿Vale? Y, por supuesto, en la fase del juicio oral, presentando ese informe criminológico que habríamos hecho a instancia de parte del abogado para el que trabajemos. Es decir, dentro del centro penitenciario está clarísimo, las juntas de observación y tratamiento, el poder dar un informe a ese juez de vigilancia penitenciaria. Este sujeto puede salir, este sujeto supone una peligrosidad inmediata si se le da un permiso penitenciario, y sabemos que ha habido casos en los que se ha dado un permiso penitenciario y el sujeto ha vuelto a cometer una agresión sexual, como en el caso de Tomás Pardo. Es decir, podemos actuar desde el mismo momento que se comete un delito y ese sujeto, atendiendo a ese derecho que tenemos todos, a una garantía y a una protección jurídica y a una defensa, hasta el momento en que podamos, digamos, presentar un informe en sala para que la sentencia esté lo suficientemente motivada y aplicar la respuesta punitiva adecuada, motivada y racional a ese sujeto concreto y a ese delito concreto. De modo que creo que podemos intervenir en muchísimas fases. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que yo creo que el criminólogo, y eso también, venga, vamos a ganarnos amigos, es la cenicienta del cuento. Tenemos a la madrastra, que no voy a decir quién es, a las hermanastras, que tampoco voy a decir quién es, y nosotros somos la cenicienta. Los criminólogos somos la cenicienta en este país. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Pues sí, totalmente. Bueno, pues ha sido un placer por mi parte tenerte aquí, Paz. Por nuestra parte, encantados de repetir, porque han quedado cuestiones en el aire y hay muchos más temas que se pueden tratar. Agradecer también a Cristian su presencia y el contacto que ha mantenido contigo y proponerte que acudas a este programa. Y poco más puedo decir. Estoy seguro de que ha resultado interesante a todo el mundo, porque a mí, es decir, ya llevamos, yo diría que más de una hora de programa, y de hecho a mí se me ha hecho de noche, como aquí que dice, y se me ha pasado francamente rápido, así que muchas gracias.
Yo quiero agradeceros dos cosas. En primer lugar, vuestra objetividad. Es muy importante cuando se habla de criminología, independientemente de cuáles sean nuestras propias creencias subjetivas en determinados aspectos, como puede ser determinadas mentes criminales, determinadas parafilias, la pena de prisión permanente revisable, os agradezco vuestra objetividad. Porque sí que muchas veces en algunas entrevistas tratan de que yo no sea objetiva. Y eso es algo que pertenece a mi intimidad, a mi manera de trabajar y a parte de mi profesión. Y en segundo lugar, quería agradeceros, como os he dicho antes, que me hayáis escogido, porque la verdad es que en los últimos años gozamos de buena salud en criminología desde el punto de vista de compañeros que están logrando y alcanzando unas metas increíbles. De modo que gracias por escogerme entre todo este gran plantel de criminólogos que hay en nuestro país. Os lo agradezco mucho.
Gracias a ti. Creo que al final el camino es conjunto. Una victoria tuya es una victoria para el resto. La victoria para cualquier criminólogo es un camino que estamos haciendo en conjunto, de ver que solamente el criminólogo no es un mentes criminales ni un CSI, sino que hay un mundo en el cual se puede prevenir el delito, que creo que es la cuestión en la cual nos hemos formado para prevenir y tratar, no solamente para hacer programas.
Es un tema que habría que gritar a la sociedad, el tema de CSI, criminología, porque nos está afectando a nivel de inserción laboral incluso y claro, al final es
bueno,
una...
y a nivel de sí, frustraciones, ¿verdad? Porque yo he hablado con gente que empieza en la carrera con unos objetivos creyendo que van a estudiar determinadas cosas, porque incluso me he encontrado con algunos anuncios de algunas universidades donde ofrecen la panacea. Y esa frustración cuando acabas tu carrera, te curras tu trabajo de fin de grado y dices, ¿y ahora qué? Ojo, yo creo que también es un elemento a tener en cuenta.
Yo te tengo que confesar que entré en criminología pensando que sería CSI. Me habían dicho que no lo era, pero mira, precisamente usas una técnica de neutralización, ¿no? Que dices, vale, no es CSI porque será una versión cutre, una versión, ¿no? Dices, pero la esencia será igual. Pero que va, afortunadamente después me gustó. El encontrar trabajo sigue estando complicado, eso sí que duele y escuece muchas veces, pero la ciencia como tal, pues al final a mí me ha cautivado.
A mí también. Piensa que en mi caso lo dejé todo, una buena posición profesional, mi zona de confort, mi día a día, para empezar de cero. Y la verdad es lo que os comentaba antes, que a base de tesón, de paciencia, de mucho trabajo y sobre todo de mucha dosis de pasión, bueno, he llegado hasta aquí. Y no os voy a decir que sea un camino fácil, pero sí es un camino que da mucha, muchas satisfacciones.
Es muy gratificante. Yo creo que también por mi parte, antes de concluir el programa, a la familia no directa de la Cenicienta que decirles que la reinserción laboral del criminólogo no es solamente intrusismo, sino diré simplemente dos palabras: equipo multidisciplinar. Fin de la cita.
Bravo.
Totalmente. Bueno, tengo que ir cortando, Paz, porque si no vamos a alargar y al final te vamos a retener aquí. Muchas gracias.
Repetiremos.
Por estar aquí.
Gracias.
Repetiremos. Muchas gracias.